integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirar, no quiero quererte. Café con azúcar.
11 de la mañana en punto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM aquí en Bogotá y a través de www.uniminutoradio.com.co. En esta mañana siempre con invitados muy especiales y en esta semana transitando y atravesando este puente con un tema que también para muchos de nosotros es importante, el papel de la educación filosófica en el cambio social. Esa relación entre la actividad del filósofo, la actividad filosófica en distintos escenarios y, por supuesto, esos escenarios que tienen que ver también con la transformación social. En el Control Master nos acompaña hoy Andrés K. Un saludo muy especial para él. Y también un saludo muy especial a quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana en instantes. Muy seguramente se unirá a esta mesa de trabajo, a este equipo de trabajo, Adriana Bravo, que nos acompaña siempre en el puente. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumer, les da la más cordial bienvenida. 11 de la mañana, un minuto.
En el puente estamos dialogando.
De la mañana, 3 minutos, y bueno, con Mercedes Sosa dando la bienvenida a este espacio el día de hoy en el puente, vamos a comenzar justamente hablando de nuestro tema del día. Y nuestro tema del día de hoy, aun cuando sabemos que estamos hablando a lo largo de toda esta semana sobre la relación educación filosófica y cambio social, hoy hay una pregunta que nos va a mover bastante en este sentido. Y la pregunta es, bueno, ¿educar filosóficamente para cuál cambio? Y para eso tenemos, como siempre, en este espacio, invitados muy especiales. Hoy nos acompaña Diego Andrés González Cardona. Él es docente del Departamento de Filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Y también es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Un amplio currículum que seguramente aquí también nos podríamos quedar toda la mañana, profesor Diego, enunciándolo. Y nos agrada mucho que nos acompañe en la mañana de hoy, por supuesto, dialogando sobre este tema. Bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Bien, gracias. Buenos días a los radioescuchas. Gracias por la invitación y bueno, acá para que hoy dialoguemos en torno a esta pregunta de educar filosóficamente y pensar qué es eso del cambio social.
Muy bien. Pero antes de adentrarnos un poco en este tema tan importante y tan significativo también para, por ejemplo, para muchos profesores, para muchos licenciados, para muchas personas que están incluso generando apuestas de cambio social en sus entornos, hablemos un poco del perfil humano de Diego. ¿Quién es justamente? ¿De dónde es originario? Hablemos sobre esos aspectos que también tocan lo profundamente humano.
Bueno, yo soy originalmente de Bogotá. Mi familia pues migró a Bogotá en la década de los 80. Mi familia originalmente pues es de una región de Antioquia, de un pueblo que se llama Nariño. Y bueno, acá pues en Bogotá he tenido, pues se ha llevado a cabo el desarrollo de mi vida. Y pues esta vinculación justamente con todo el campo de la filosofía, pues originalmente surge naturalmente, como podría ser muchas veces la experiencia con la filosofía, es en la educación básica. Y esos acercamientos primarios al campo de la filosofía, de las ciencias sociales, de pensar lo humano, desde otras perspectivas, pues me lleva también a vincularme luego a decidir estudiar profesionalmente en esa formación. Y bueno, ahí es donde decido pues estudiar la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde pues aunque pareciera ser campos aislados siempre entre las ciencias sociales y la filosofía, mi desarrollo siempre ha estado en torno a ello, de encontrar esos puentes entre la filosofía, las ciencias sociales, las ciencias humanas, y desde ahí pensarnos esos lugares desde nuestra propia existencia, desde mi propia vida, de qué posibles respuestas podría encontrar allí en la filosofía. Y bueno, ahí es como ese camino que muy marcado, sí, desde la educación básica. Los profesores que tuve en secundaria fueron fundamentales ahí para seguir este camino.
Ok, bueno, y en ese camino justamente nos encontramos hoy para conversar sobre esas relaciones y esas apuestas también de la actividad filosófica en relación con el cambio social. Pero antes de continuar con nuestro invitado Diego Andrés González, como ya lo habíamos enunciado anteriormente, nuestras voces femeninas del puente el día de hoy nos acompañan ya en la mesa de trabajo. Aprovecho para saludar en primera instancia a Adriana Bravo. Adriana, bienvenida una vez más al puente.
Hola, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo, igualmente a todos los oyentes.
Bueno, complacida estar una vez más aquí en el puente para dialogar acerca de educar filosóficamente para cuál cambio.
Muy bien, y también aprovechamos para saludar a Daniela Tierra Adentro en la mañana de hoy.
Claro que sí, buenos días al profe Simón, a la mesa de trabajo, y también pues igual manera contenta de estar acá nuevamente con ustedes compartiendo ese tema tan importante y pues en compañía del profesor Diego.
Bueno, todos de alguna manera hemos tenido un profesor de filosofía en algún momento de nuestras vidas, pues por lo menos quienes han pasado o quienes hemos tenido la posibilidad de pasar por la escuela tal y como está concebida regularmente. ¿Cómo nos ha ido con esas experiencias de educación filosófica en la escuela? Y quisiera extender también el diálogo para nuestras queridas compañeras el día de hoy. Daniela.
Bueno, pues básicamente una experiencia con docente de filosofía no fue, pero podría decir que el docente que tuve en el colegio me acercó mucho a esa experiencia filosófica, y no necesariamente fue un docente de filosofía.
Eso es muy importante.
Entonces ahí radica mucho, y una experiencia de vida muy bonita la que ese profesor nos enseñó con respecto a su vida y que nos transmitió a nosotros. Se llamaba el profesor Alfonso, pues que desafortunadamente ya no está en vida acá, pero se llamaba así y lo recuerdo mucho. Y él nos tocaba muchos temas filosóficos, y desde allí empecé como a interesarme también por el tema en el colegio.
¿Y en el caso de Adriana?
Bueno, en mi caso sí tuve un profesor de filosofía que me marcó bastante. Como lo mencionaba en anteriores programas, Este profesor, bueno, se basaba en Matthew Lipman. Tuve la oportunidad de, yo creo que soy un objeto de estudio de la filosofía para niños, entonces tuve la oportunidad de presenciar eso. Me pareció de alguna manera que hacía los trabajos o talleres como tan didácticos, o sea, nos llevaba tanto como al campo de práctica, nos acercaba tanto a la filosofía, que yo creo que de alguna manera funcionó, porque es de las pocas clases que uno recuerda y que sabe que, bueno, pasó esto, fue divertido lo que hicimos en esa clase, la reflexión. Entonces creo que eso sí influyó bastante el docente que tuvo.
Bueno, la misma pregunta para nuestro querido invitado, profesor Diego Andrés González.
Sí, igualmente, como lo comentaba inicialmente, fue esa experiencia en la educación secundaria y coincidencialmente con Daniela, no fue un licenciado en filosofía o un filósofo quien me dio como esas bases para iniciar en la filosofía. Fue la profesora Alba Pinto, también que aprovecharía este medio para saludarla, si en algún momento me escucha, que siendo licenciada en ciencias sociales, su indagar era filosófico, netamente filosófico. Entonces, pues también a propósito de, pues, del tema de hoy, ¿no? Si necesariamente para educar filosóficamente se requiere ser filósofo. Y ahí podríamos también
y ahí verlo, tenemos un punto, ¿no?, de partida. Sí.
Y nuestra experiencia, pues, diría justamente que es una actitud filosófica, ¿no? Esa actitud filosófica de educarnos filosóficamente en eso para indagar la vida, que era justamente lo que ocurría en las clases con la profesora Alba.
Muy bien, y en esos espacios y en esos escenarios muy seguramente se empieza a marcar esa distinción que ya ustedes han señalado. O sea, no todo aquel que te puede llevar a despertar esa actitud filosófica necesariamente es un docente de filosofía. Y quiero traer aquí a colación incluso a las palabras de Stanislao Zuleta cuando en muchos momentos plantea que hemos hecho, por ejemplo, química sin filosofía, hemos hecho historia sin filosofía, física sin filosofía y filosofía sin filosofía. Es decir, sin despertar esa actitud filosófica. Seguramente también hemos tenido ese profesor de filosofía que para nada te despertó esa actitud filosófica y por el contrario lo que te generó fue una, o lo que le generó a algunas personas fue esa aversión al descubrir y al asombro. Profesor Diego, justamente en ese sentido, como cuáles son las características que podríamos decir son propias de aquel que cultiva una actitud filosófica. Pareciera que entonces, cuando hablamos de educación filosófica, uno de sus aportes fundamentales o uno de sus principios fundamentales, más bien, tiene que ver con el despertar esa actitud filosófica. Pero ¿cómo se despierta? ¿Cómo justamente esa actitud filosófica empieza a identificarse? ¿Cómo sabemos si, por ejemplo, muchos jóvenes que nos están escuchando ahora digan, bueno, ¿cómo logro identificar que mi actitud es una actitud filosófica?
Sí, bueno, creo que uno de los componentes allí de una actitud filosófica es esto que se mencionaba de la despertar esa capacidad de asombro, que consistiría en una, o estaría caracterizada por que desnaturalicemos las cosas que nos ocurren. Es que algo que siempre abordamos en clase, bueno, por ejemplo en los espacios de investigación, formación investigativa, creo que ahí ante todo es esa actitud filosófica la que nos permite tener también una disposición para investigar, y que el investigar es algo propiamente de esa actitud filosófica, ¿sí? Suena un poco como de un círculo vicioso, pero sería esa reciprocidad justamente entre desnaturalizar lo que nos ocurre, estar en constante indagación frente a aquello que parecemos que lo normalizamos, que lo naturalizamos cotidianamente, pero que cuando empezamos a indagar vemos que no es tan natural, vemos que no es tan cotidiano el asunto, sino que ahí es donde empezamos a cuestionar. Entonces esa capacidad de asombro frente a lo que nos rodea y la capacidad de empezar a generar preguntas que en otras circunstancias no se nos ocurrirían. Creo que eso entonces sería una característica de la educación filosófica y justamente no es limitado al espacio académico de la formación filosófica, sino que incluso, bueno, en otros espacios académicos e incluso pues también una apuesta por todas estas corrientes de pensamiento que dicen la actitud filosófica se vive cotidianamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo crear a partir de esa cotidianidad también una actitud filosófica?
Hablando justamente de las corrientes de pensamiento y teniendo en cuenta que esas mismas corrientes son producto de la cotidianidad de alguien que empezó a descubrir en esa cotidianidad algo bastante interesante que le cuestionó, y es así como reconocemos hoy en día la existencia de esos famosos filósofos que podemos identificar, que podemos reconocer. Justamente en ese sentido, algún filósofo que a alguno de ustedes aquí en la mesa de trabajo les llame la atención. Comencemos por Daniela.
Bueno, pensando justamente pues en la cuestión del asombro, pues uno se remite a los primeros filósofos, ¿no? No sé, Sócrates o los filósofos más antes, los presocráticos. Pero ya el filósofo que más me ha gustado, por decir así, o el que más he intentado estudiar,
que le despierta pasiones y emociones.
Sí, exacto, ese, Schopenhauer.
Schopenhauer.
Uh-huh, Arthur Schopenhauer.
¿Qué podemos decir de Schopenhauer?
Bueno,
¿qué te llama la atención de Schopenhauer?
Pues es un filósofo existencialista, ¿no? Y yo creo que por ahí va como la línea que más me interesa de él, ese estudio por la vida. Y bueno, más allá de todas estas cosas emocionales que nos tocan. Y hay algo que siempre me ha tocado, tengo una frase de él, de hecho la tengo aquí, dice: el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. Entonces mira ahí que toca la parte existencial de nosotros, lo que hemos hecho, la vida, y cómo ahorita en esta época tan tocado que está el tema de los animales, ¿no? Y pues es así, y él lo ha tocado ya desde bastante tiempo y sigue latente. Hemos hecho un infierno para los animales, una frase que me ha impactado y la he manejado mucho últimamente, lo he tenido presente.
Adriana.
Bueno, pues como Daniel lo mencionó, me remito a los presocráticos. Para mí creo que Heráclito, pues no sé, me llama la atención.
Hablando justamente del cambio, ¿no?
Sí, precisamente por eso, él mantiene que la vida es un constante devenir. Y creo que algo que me quedó marcado fue que, digamos, hacer como una semejanza al río, ¿no? La vida puede ser un río, el río, sí, o sea, siempre va a pasar y el agua no va a ser la misma. Entonces, ese constante cambio creo que lo vivimos cotidianamente, como lo mencionaban anteriormente. Entonces, creo que eso es algo que me queda a mí y por eso me llama la atención.
¿Ya lo viste invitado?
Sí, bueno, a mí, pues justamente como aquellos filósofos que comparten cierta experiencia y que uno nota esas similitudes, que dice, esas experiencias que me relata este filósofo me dicen algo justamente para mi cotidianidad. Ese fue Nietzsche. Es que el encuentro con Nietzsche en un lenguaje que en primera instancia uno le parece un poco cerrado, que con mucho misterio, pero justamente ahí lo va guiando, como que le va rompiendo justamente esa cotidianidad de lo que uno creería que era cierto y que era la verdad absoluta. Nietzsche es de esos autores que le rompe a uno esos esquemas que ya tiene. Entonces ahí justamente empieza a indagar sobre otras cosas. Y luego de Nietzsche, por ese mismo camino, pues con el existencialismo francés, es Sartre y Camus los que, justamente por eso, porque te hablan de la existencia, te hablan de eso que vas sintiendo, que vas encontrando en la vida cuando estás como en momentos de decisión, que socialmente dicen, bueno, ya pasas a la adultez, ahora qué hay que hacer, entonces, ¿cuál es el sentido? Esa pregunta por el sentido de la vida, y te encuentras pues con estos personajes, estos filósofos que te dicen, bueno, vamos a pensar en conjunto qué hacer con ese sentido de la vida.
Muy bien, 11 de la mañana, 17 minutos, estamos escuchando El Puente el día de hoy, transitando y dialogando sobre educación filosófica y cambio social. Recordemos, Adriana y Daniela, cuáles son nuestras redes sociales, donde nos pueden ubicar, justamente para que quienes nos están escuchando, recuerden que el programa lo pueden escuchar después enlazado a la podcast de nuestro espacio justamente el día de hoy. Adriana.
Bueno, nos pueden seguir en nuestra fanpage de Facebook, que es Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social. Igualmente en nuestro Twitter, que es Marfil FPN.
Y también en nuestro Twitter institucional de Uniminuto Radio, @Uniminuto Radio. Un saludo muy especial a quienes también nos sintonizan en distintas partes. Sabemos que hay muchos oyentes, profesor Diego, que hacen parte de la comunidad filosófica, la comunidad educativa también, en distintas partes del mundo, en España, en Uruguay, en la Argentina, en varias partes también que nos sintonizan y tienen un profundo aprecio también hacia estos temas que estamos tratando el día de hoy. Escuchemos un poco de Mercedes Sosa, Todo Cambia. Once de la mañana, 19 minutos. Estamos acompañándolos el día de hoy en El Puente. Bueno, ahí tenemos este tema maravilloso de Mercedes Sosa, Todo Cambia. Y como todo cambia, también en muchos momentos la actividad del ser humano es eso, ¿no? Es cambiante, y lo es también seguramente la actividad filosófica. Pero ¿qué utilidad tiene la actividad filosófica en la vida cotidiana? Algunas personas pueden decir, no, pero la filosofía, ¿para qué? Y es más, ¿educarse filosóficamente para qué? ¿Qué sentido tiene hacerlo? Profesor Diego.
Bueno, esa pues una pregunta que ha estado en el debate incluso de las políticas públicas educativas, ¿no? Que atraviesa por ese ámbito, atraviesa por nuestra cotidianidad, en decir también, bueno, el qué hace el filósofo, el quehacer filosófico, y si eso solamente para los especialistas. Pero retomando lo que hablábamos en la primera parte, que partiendo de esa experiencia que hemos tenido nosotros, que es a partir de cosas vitales, y es justamente eso. Creo que la filosofía, al ser un campo, bueno, una actitud también para pensar las condiciones vitales de los seres humanos en cada uno, en nuestra individualidad, en nuestra colectividad, creo que ahí estaría la importancia y lo fundamental de la filosofía, ¿sí? Como a través pues también de esa indagación que podría salir, sacarnos de esa naturalización de lo que nos rodea, como también la filosofía pues nos va dando mayores elementos para pensarnos con otras herramientas de categorías, de conceptos, esa capacidad de conceptuar aún más esas indagaciones sobre nuestra propia vida individual y colectiva. Creo que por ahí iría el asunto.
Gracias, profe. Sí, de igual manera estaba pensando pues en ese, como estudiante de filosofía, precisamente ponen a la tarea de pensarse todos los días, bueno, ¿cuál es mi tarea o qué utilidad puedo yo hacer con este estudio filosófico y también general a otras personas, ¿no? Y la verdad es bastante complejo, pero inicialmente uno dice que la filosofía es el amor con el conocimiento, como se diría inicialmente. Pero más allá, bueno, de ese amor, que yo creo que es importante principalmente para uno como docente, cómo transmitirlo a esas otras personas, ese amor, a partir de la experiencia de nosotros actuando en el campo de la educación. Pero aún así, como usted decía, profe, nos vemos siempre coartados por esas políticas. Y uno dice, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo actúa inicialmente un docente para generar esa actitud que vaya más allá de un salón de clase? Y que no se vea restringido uno por esas políticas educativas. Decir, bueno, aquí generalmente en Colombia los problemas se están viendo, pero más allá del salón, del aula, ¿qué podemos hacer como docentes?
O sea, que tanto esas políticas educativas en vez de incentivar y cultivar esa actitud filosófica, lo que terminan es siendo un requisito burocrático para alcanzar unos fines específicos de calidad, ¿no? En las instituciones.
Pues de alguna manera lo que hace es, bueno, esas políticas es limitar, ¿no? Porque, o sea, lleva a que la persona se adapte a ciertas políticas que en ocasiones ni siquiera le, como que le corresponden o sí, le, en ese momento le tocan, digamos, al individuo, en este caso al estudiante. Entonces supongamos nomás el hecho de planear una clase y tener diversas temáticas, pues en ese momento no se está involucrando al estudiante para nada. Simplemente pues se toma el pénsul desde lo que yo considero le va a beneficiar a él y no, digamos, no sé, como una construcción de conocimiento entre el estudiante y el maestro, que debería tener en cuenta a esa persona como, digamos, que igual.
Profesor Diego Andrés, percepciones frente a este elemento tan, tan importante también que vincula el asunto y el impacto también de las políticas educativas en ese sentido.
Sí, en el plano ya de, pues, de cómo se ha regulado la, el papel de las humanidades, en, tanto en la educación básica, media, en la educación superior, pues que justamente en los últimos años en Colombia se ha dado toda una... unos manifiestos desde las facultades de humanidades y las facultades de ciencias sociales en Colombia de decir, hey, vamos a tener cierto estatus y por qué la importancia de que se apoye este campo de las humanidades, ¿cierto? De cómo no limitarnos solo al saber técnico, reproductivo, y que es justamente pues ahí el otro plano en donde la filosofía guiaría la discusión, ¿cierto? Entonces una educación filosófica, además de ese plano vital en que cada uno nos desenvolvemos también, es ese cuestionamiento permanente que después de cuestionarse vitalmente empieza uno a cuestionar su entorno en esa trama en donde se lleva lo político, por ejemplo, ¿sí? Entonces llevarnos a reconocernos como individuos políticos y empezar a reconocer que justamente con la filosofía nos permite identificar esas, esas tramas de dominación, esas tramas del poder y qué es lo que está en juego allí, ¿sí? Y tal vez un poco pues en, esa, en ese juego con el, los de poderes es que se identifica que las humanidades pues pueden desestabilizar esa, esa forma en que se naturaliza el poder. Y tal vez uno podría, generalmente se hace así, de acuñar que por eso se quieren sacar estas ciencias, de darle menor relevancia, menor presencialidad en las aulas, ¿sí? Porque es ese cuestionamiento el que lleva a cuestionar también esas estrategias y esa forma en que circula el poder, y eso efectivamente para el establecimiento siempre resulta peligroso, ¿sí? Si la gente empieza a pensar, a cuestionarse, a cuestionar lo que está alrededor, ahí se encienden unas alarmas en ese ejercicio mismo del poder.
Es muy interesante la mirada que hoy estamos compartiendo con el profesor Diego Andrés González, porque justamente antes de cuando generamos la, la invitación a este espacio, dialogando con el profesor Diego, me manifestaba abiertamente que disciplinarmente él no es filósofo, sino que proviene del campo de las ciencias sociales. Y es muy interesante hacer esa lectura porque se está haciendo una lectura también desde fuera, ¿no? Que obviamente toca... Esas posibilidades de acción, esas posibilidades de intervención de la filosofía en otros ámbitos. Y hablando justamente de esas posibilidades de intervención de la filosofía en otros ámbitos, ¿qué, qué experiencias ha conocido o tiene en este momento en mente el profesor Diego Andrés desde su experiencia, desde lo que ha recorrido en el mundo académico también, de experiencias de educación filosófica en terrenos o en espacios que provoquen o que acentúen o que cuya apuesta sea la transformación social?
Sí, bueno, en el campo de la investigación social creo que tener esos elementos filosóficos, ¿no? Desde el simple hecho de una formulación de un proyecto, entonces hay esta delimitación de las categorías, en eso más procedimental de cuando uno se arriesga a investigar. La filosofía es sumamente, a mí me ha resultado fundamental, ¿sí? Siempre remitirse a esos elementos que la filosofía le brinda. Por eso, sí, pues mi apuesta desde la filosofía es más desde la experiencia que he tenido, ¿no? No desde la formación profesional, como bien lo decía Simón. Pero ahí encuentro justamente todas estas posibilidades que abre la filosofía misma. Y creo que, bueno, también... en pensar esa relación, pues se remite a uno a, podríamos remitirnos, digamos, al marxismo, las corrientes marxistas, en donde esa crítica a la filosofía de que los filósofos se dedicaban solo a pensar el mundo, de lo que se trataba era transformarlo, y que luego viene pues esta filosofía marxista que dice, bueno, vamos a ver que lo teórico sea algo que permita o apoye la transformación social, la praxis. Entonces esta relación praxis, y que ahí hablaríamos entonces de una filosofía práctica, es justamente el guiar con categorías de esclarecer el conocimiento, y pues como dirían los marxistas en este sentido, de guiar el desarrollo científico. bueno, una perspectiva científica de lectura sobre la realidad misma. Y bueno, pues a partir de ahí posibilitar otras formas de ver que la filosofía efectivamente está ahí presente en procesos de transformación social, ¿no?
Muy bien, ya tenemos las 11 de la mañana, 29 minutos, vamos a una breve pausa institucional, pero en instantes nos adentraremos un poco más en el tema del cambio social. Y por supuesto, sobre eso tendremos mucho que debatir, mucho que discutir, porque también el cambio social tiene unas apuestas bien llamativas y hay muchas líneas y muchas formas de entenderlo. Ya regresamos. Esto es El Puente en un minuto rápido.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se canta.
Así como se tiñen los picos de las montañas, cuando va muriendo el sol, así tiene que ser el color del fuego.
Teniendo yo 42 años, conocí una niña de 17 años de la cual me enamoré. Tenemos 26 años de estar juntos, pero surgieron tantos problemas porque yo era un sinvergüenza de tiempo completo. Todo el mundo le decía a ella que qué iba a hacer conmigo, pero ella no claudicó, aunque la vida la llevaba bien tesa.
Mujer, no midas mi amor por comentarios que te haga la gente. Recuerda siempre lo bueno y lo bello que tuviste en mí. Nunca las cosas en que me equivoqué. Hoy yo creo que el peor de mis errores, mujer, es no haber comprendido que tú eres el sentido de mi vida.
Jesús Helvis, se identifica con la canción El Sentido de Mi Vida, de la autoría de Octavio Daza Daza, interpretada por Armando Moscote y Rafael Salas, porque la canción le llegaba al alma, como le llegaban las penas que Ana pasaba por comentarios que le decían.
Me adueñé de la canción como si fuera mía. Entonces de allí se la cantaba o se la dedicaba y ella se reía.
Y por llevarte en el alma prendida, es que me duele verte sufrir.
Estos son relatos de un patrimonio que se canta, Ministerio de Cultura.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 33 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
11 de la mañana, 36 minutos. Ustedes sintonizan Uniminuto Radio y en especial este programa el día de hoy, El Puente, que se emite todos los días de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Y a esta hora nos acompaña este tema musical titulado Todo se transforma, de Jorge Drexler. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece la letra? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace sentir?
Bueno, algo que me llama la atención de la letra es en una parte que dice: cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. De alguna manera, las acciones que uno tiene o, bueno, otorga o da al entorno se pueden devolver. De alguna manera se podría llamar un karma. Es algo que me llama bastante la atención. Y creo que, bueno, partiendo de esa medida, las acciones que hagamos de alguna manera van a lograr transformar nuestro entorno, nuestra sociedad, en medida de que las realicemos a favor o, por el contrario, que sean negativas, de igual manera se va a afectar ese entorno en el que estamos.
Muy bien.
Bueno, es una canción muy profunda, de hecho, ¿no? Pero me hace acá, en esta línea que dice: el amor que me darías transformado volvería un día a darle las gracias. Yo creo que siempre hay algo que nos toca la existencia, y yo creo que a partir de eso empezamos a transformarnos. Y esas transformaciones tienen que ser siempre positivas, creería yo, ¿no? Nunca, como personas, siempre cambiamos para bien, y pues si lo hacemos nosotros, ¿cómo no lo vamos a hacer a la sociedad?
Muy bien, ahí tenemos otra lectura. Profesor Diego, impresiones sobre la canción.
Bueno, también del coro, pues la parte con la que termina. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Entonces está pues la idea de toda la canción, que me parece en las diferentes frases, que va viendo esa concatenación desde lo más simple hasta lo más amplio, lo más general, y cómo está relacionado, ¿no? Todo vuelve, como todo sale de un lugar, entra, sale, pero termina de alguna manera pues en esa circularidad, ¿no? Todo está en movimiento y en constante transformación. Y bueno, también con la, un poco enlazándola con la canción con que se iniciaba, la de Mercedes Sosa, de Todo Cambia, ¿sí? Entonces como que el cambio, esa condición permanente en que estamos, de permanente cambio, ¿no? Entonces el cambio ahí, y que pues nada se pierde, todo se transforma.
Bueno, pero miren que estas dos canciones tienen conceptos o términos que pueden parecer similares, cambio y transformación. Justamente hoy estamos dialogando sobre, bueno, educar filosóficamente para cuál cambio, incluso uno podría decir para cuál transformación. Hablemos del cambio, y particularmente del cambio social. Uh-huh. ¿Qué entendemos por cambio social, y como cuáles serían también las diferencias, profesor Diego, que usted logre identificar entre cambio social y transformación social? ¿Es lo mismo? ¿Uno incluye al otro? ¿Qué supone?
Sí, bueno, ahí me permitiría remitir un poco a lo que se considera el origen de las ciencias sociales. Entonces, la literatura al respecto, nos cuentan los autores que se piensa la sociología, por ejemplo, para generar cambios en el sistema, ¿sí? Entonces Comte, cuando plantea su teoría social, nos va a hablar de que frente a una estática social y una dinámica social, podríamos estar siempre en una relación frente a buscar el orden, y que hay cosas que justamente se salen, que no permitirían esa dinámica propia de la sociedad, y que es ante lo cual las ciencias sociales vendrían a jugar un papel fundamental, y es mantener, generar esos cambios para volver a restablecer el orden, por ejemplo. Digamos, mantener ese orden social, que de otra manera pues no podríamos vivir en el caos, ¿sí? Entonces justamente esa sería la iniciativa de las ciencias sociales. Sin embargo, pues las perspectivas críticas posteriores, sobre todo en el siglo XX, nos van a decir, bueno, es posible ahora transformar las condiciones, sobre todo si vivimos en condiciones de dominación y condiciones de desigualdad. Allí es donde justamente el papel crítico de las ciencias sociales, de las ciencias humanas y en general de las ciencias, sería transformar esas condiciones de subordinación, de dependencia, de dominación, de sometimiento, y para eso se requieren otras acciones, ¿sí? Si el orden que tanto se ha querido mantener reproduce estas desigualdades, tendríamos es que transformar, no solamente el cambio. Entonces ahí la transformación tendría pues una fuerza mayor que el simple cambio, ¿sí? Dentro del mismo sistema, o transformación del sistema. Y yo añadiría un tercer elemento, una tercera palabra, que sería emancipación. Podríamos quedarnos solo en la transformación, pero ante todo este deseo de querer superar las subordinaciones, dependencias, desigualdades, sometimientos, sería más un espíritu de la emancipación. Entonces ahí tendríamos esa relación entre cambio, transformación o emancipación.
Podríamos entender un poco que dentro del ámbito de la educación filosófica, uno de sus principales fines, si queremos verlo un poco en ese sentido, por lo menos entender su carácter de utilidad, sería que efectivamente uno puede ser el hecho de pensar como impacto, el hecho de propiciar el cambio social, pero básicamente la principal, digamos, finalidad del ejercicio filosófico, de la actividad filosófica o de la educación filosófica, debe ser emancipar a los sujetos. ¿Es eso?
Emancipadora, exacto. Yo haría la apuesta por esa definición. La educación filosófica es ante todo emancipadora, siendo conscientes de que todos cambiamos, todo cambia, todo es su condición propia de las cosas, están en esa relación natural, y que esos cambios, ese movimiento que tiene, y que gracias a ello tenemos la historia, existe la historia humana, pero lo que permite esa conciencia es luego llevar actitudes de emancipación, ¿sí? Si se quiere, sería algo que llevaría a una liberación respecto a cualquier tipo de subordinación, de dependencia y de sometimiento.
Bueno, ahí estamos en un escenario también de una tensión permanente, ¿no? Porque podemos estar provocando escenarios de emancipación, de liberación, donde justamente esos sujetos o esos individuos, incluso esos colectivos con los cuales trabajamos, esas comunidades con las cuales, en las cuales generamos algún tipo de impacto, pueden entrar también a chocar justamente con el establecimiento, con las cosas que ya están dadas institucionalmente o que están generadas de alguna manera. Eso ya nos pone en una idea también de que la labor de la educación filosófica es justamente comprender esas tensiones, ¿no?
Yo sí pensaba mucho más en la educación, que ha sido siempre mediada por el Estado y que quiere que responda a lo que ellos desean, con esas de dominación.
O sea, una educación no emancipadora.
No emancipadora, exacto. Entonces, ahí, ¿cómo es de la filosofía o de las ciencias humanas cultivar o incentivar esa actitud de emancipación o una actitud filosófica? Yo creo que desde el momento en que nosotros nos pensamos el sistema, nos pensamos pues toda esta serie de conflictos que el profesor nos había mencionado, ahí ya empieza entonces a haber una autorreflexión personal. Pero aún así, ¿cómo yo voy a darlo a conocer si estoy mediado por una serie de políticas que no me dejan como pasar la raya? Como, oye, quédate hasta ahí, si vas más allá no te conviene. Entonces, la emancipación, ahí hay una pugna entre uno, entre la educación, y por otro lado también estaba pensando en que la educación siempre ha estado, desde la historia, ha sido tocada todo el tiempo por políticas, pero ¿quiénes se han centrado y se han sentado a pensar la educación? La filosofía, las ciencias humanas, todos los métodos de enseñanza, toda una pedagogía de fondo que se queda solamente en la academia o quizá en el aula de clase.
Exactamente. Pero es gracias a que existen estas políticas y este ejercicio en el escenario político de que mostrarían ciertas, se visibilizarían como que ejercen el sometimiento, y es gracias a esa existencia en que se identifica que dialécticamente exista la emancipación. Si no existiera esa política contradictoria de sometimiento, pues no sería necesaria.
¿Emanciparse de qué?
Sí, ¿emanciparse de qué? Necesitamos justamente identificar eso, ¿sí? Entonces, dialécticamente, justamente encontramos que es necesaria la emancipación, sí, porque existen estas situaciones, ¿sí? Luego puede que esa misma situación de emancipación se convierta sea en la que somete, ¿sí? En la política del sometimiento. Por eso se requiere una permanente crítica al respecto. Y bueno, eso lo vemos. La historia pues nos ha mostrado que justamente ciertas iniciativas políticas que prometían ser emancipadoras terminaron convirtiéndose en el sometimiento. Pero a la vez ahí vuelve el ejercicio y todo se transforma y todo vuelve. Nada se pierde.
Diría justamente,
se transforma en lo otro.
Diría justamente Paulo Freire, que termina el oprimido siendo el opresor de otros oprimidos. Exacto. En ese sentido.
Y ahí se requiere la liberación nuevamente.
Okay. Bueno, en ese sentido, me quitaron mi pregunta. Y pues precisamente iba a preguntar, cuestionar acerca de esa relación, o bueno, ¿cuál sería el papel de la filosofía o de una actitud filosófica frente a ese proceso de que, ya tenemos la emancipación, tenemos una autonomía frente a lo que, bueno, podemos decir, frente a ese poder? ¿Y qué se puede hacer en ese caso de que el oprimido llega a ser opresor, sí? ¿Qué puede hacer la filosofía o qué una actitud filosófica puede digamos, influir para que una persona que está buscando quitar el poder no llegue a ser opresor?
Bueno, en esa vigilancia, justamente, bueno, como diría Bachelard o el mismo Bourdieu, esa vigilancia epistemológica, en donde la autorreflexión justamente hay que hacerla siempre. Y entonces ya cuando logramos pensarnos esa actitud filosófica, se va a rechazar cualquier forma de sometimiento desde donde venga. Y esa, pues, es lo que consideran también muchos filósofos, esa es vivir en la actitud crítica. Y esa actitud crítica es siempre buscar esa emancipación. Y eso requiere, pues, no dejar que se establezca ningún... Pues siempre estar en contra de eso, de la...
Ser atentos allí, vigilantes.
En contra de los ídolos que se van fortaleciendo y se van petrificando en ciertos momentos de la historia, ¿no? Y bueno, eso es justamente... acá no es una dedicarse a una sola corriente política, por ejemplo, ¿sí? Sí, o aliarse a un partido, sino que justamente esa actitud filosófica es en permanente cuestión, en permanente crítica y una actitud permanente de emancipación.
11 de la mañana, 49 minutos, están sintonizando Uniminuto Radio. Estamos escuchando hoy a nuestro invitado especial, profesor Diego Andrés González, hablando sobre la relación entre educación filosófica y cambio social. Vamos a escuchar algo de este breve tema antes de despedir nuestro programa el día de hoy.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chocalilla chuvo el chayo mire ya que se quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata kuda piu ya rima ni kuda wey kuda para ikuna. Kuna ka allí en taque wey la kuna chayo muka kai Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos otakita pomonchis chaita que sutik mi Latinoamérica uyari kusuchis
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
11 de la mañana, 51 minutos. Estamos escuchando este tema de Calle 13 que se llama Latinoamérica. Terminamos muy latinoamericanos, ¿no? El día de hoy con este tema. Además, porque justamente una de las cuestiones que se viene trabajando fuertemente en Latinoamérica es esta idea también de la emancipación, de la liberación, desde hace muchas décadas, y bueno, en ese orden de ideas es muy importante traerlo a colación. Daniela.
Gracias, profe. Bueno, con lo que nos decía el profesor anteriormente de cómo cultivar o tener esa actitud filosófica, y estaba pensando uno como estudiante de filósofo, porque filósofos no somos, dice, bueno, intentamos conocer esas actitudes, pero la gente del común, ¿cómo lo hace? ¿Cómo piensa filosóficamente? Y digamos, Calle 13 aquí se transformó, él, ¿no? Una transformación en su vida misma y empieza con esta canción que nos deja tanta, que nos lleva a reflexionar. Pero todos lo hacen. ¿Cómo la gente del común puede llegar a tener esa?
Sí, yo creo que pues ahí es de los grandes retos de la educación filosófica, ¿no? Como comenzamos mencionábamos al comienzo, decíamos, bueno, la educación filosófica no se limita solamente al ejercicio filosófico, al diálogo entre filósofos formados profesionalmente para la filosofía. Esa sería una de las líneas en donde posiblemente se ha llevado a cabo la formación filosófica. Pero si lo ampliamos justamente a esto de la actitud filosófica ante la vida, creería que es justamente, por ejemplo, varias estrategias, los medios alternativos de comunicación que empiezan a cuestionar, a ponerle a la gente a cuestionar sus propios contextos, creo que sería una de esas estrategias. A través de la pedagogía popular también se han llevado estrategias de ir y, bueno, hacer y pensar con la gente, reflexionar sobre sus propias condiciones vitales. Y ahí creo que son esas estrategias a través de las cuales podemos llevar más allá la filosofía, y no solamente que es un diálogo entre eruditos formados para ello.
Bueno, son muchas las cosas que empiezan a quedar abiertas allí, pero
una breve cuestión, no sé si aporte. Cuanto a lo que te referías, nos podemos remitir más a las lógicas de consumo, de alguna manera. Digamos que si queremos que la gente del común repiense las cosas, pues tendría que acercarse a otro tipo de contenidos para que de esa manera pues logren generar ese cambio, o de otra forma siempre van a seguir pensando igual.
O sea, dejar de hacer
lo mismo.
Lo mismo para cambiar nuestros
transformar nuestros hábitos.
Bueno, 11 de la mañana, 52 minutos. Estamos llegando al final del puente el día de hoy, agradeciéndole por nuevamente a nuestro invitado el día de hoy, profesor Diego Andrés González, por su participación en el puente. Primera vez que nos acompaña, y esperamos que no sea la última. Siempre están los micrófonos de Un Minuto Radio abiertos para usted.
Gracias por la invitación.
Muy bien, y aquí a las compañeras del equipo de trabajo, Adriana y Daniela, muchas gracias por su participación el día de hoy.
Bueno, gracias a ustedes y a los oyentes por estar siempre conectados con nosotros, y un saludo.
Gracias, profe Diego, por estar acá, profesor Simón, a mi compañera. Siempre nos vamos con nuevas cosas, nuevas preguntas, y espero que nuestros oyentes pues también hayan quedado agradados con este diálogo.
Muy bien, de esta manera estamos llegando al final del puente el día de hoy. El Control Master nos acompañó Andresca. Muchas gracias, Andrés, por la asistencia técnica del día de hoy. Este amigo y servidor de todos ustedes se despide, Simón Antonio Dumet, deseándoles a todos un feliz resto de día.